Continuamos con la unidad didáctica 2, que iniciamos anteriormente con la lección 11. Y vamos a ver lo que sería la lección 12, relativa a los deberes de los funcionarios públicos. Como objetivo general de este tema es analizar los deberes de los funcionarios públicos desde una perspectiva ética, planteando la necesidad de la existencia de códigos deontológicos en el ámbito del trabajo de la administración pública y en el ejercicio del poder público. En primer lugar, vamos a ver el epígrafe de deontología de los funcionarios públicos. Dentro de este epígrafe nos encontramos con el subepígrafe la dimensión ética y los principios morales de la actuación de los funcionarios públicos. Al margen, podemos decir, de la existencia de una ética pública enfrentada a una ética privada, es evidente que puede identificarse una serie de valores éticos propios que deben eliminarse de la actuación de los mismos. Nuestra Constitución, en el artículo 103, recoge los valores a los que nos referimos en forma de principio informador de la actuación de la función pública, cuando nos dice en el artículo 103 que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación y con sometimiento pleno a la ley de derecho, además del deber especial de defensa y promoción de los derechos fundamentales. Pero existe conducta de los funcionarios no ética, no perseguibles por el derecho, porque no vulneren la legalidad. Es aquí donde se encuentra el problema. En aquellas conductas que manejan la legalidad o la ética conculcan los valores y infringen los principios éticos socialmente asumidos. Lord Nolan entiende como ética pública la elegancia en el cumplimiento del deber, afirmando que hay cosas legales que, sin embargo, no se deben de hacer por puro sentido común y por recuerdo. Es evidente en la administración pública que se producen conductas que, siendo legales, vulneran los más elementales principios éticos. En la mente de todos están algunas de las conductas de nuestros gobernantes que repugnan al sentido común y son rechazadas por la sociedad. Pero ¿de qué ética estamos hablando? Es habitual encontrarnos con la distinción entre la llamada ética social, que sería un aspecto social de las conductas individuales, y la llamada moral personal, que regula la dimensión personal de la misma. Resulta difícil distinguir entre ambos aspectos de la vida humana debido a las constantes diferencias de una dimensión en otra y las consecuencias correspondientes. Es difícil que los servidores públicos que no tienen interiorizados y asumidos valores éticos, tanto privados como sociales, puedan llevarlos a la práctica en el ejercicio de la función pública. Y es que la ética del funcionario público juega un papel fundamental tanto en lo personal como en lo institucional. Por otra parte, la ética del servicio público inevitablemente está afectada y condicionada no solo por los valores individuales, sino también por los valores sociales y aquellos considerados propios de las distintas culturas, valores a los que el funcionario público tiene que servir en el ejercicio de su país. Los siete principios de la vida pública. El informe Nolan enumera siete principios que deben inspirar y presidir toda la actuación de la función pública. En primer lugar, nos encontramos con el altruismo, capacidad de asumir el interés público, también con la integridad, oportunidad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo, y la capacidad de decisión. En relación al deber general de servicio a la comunidad, podemos decir que todos los funcionarios públicos y gobernantes tienen un deber general y fundamental, el servicio a los intereses de la comunidad. Así se desprende de toda la legislación. Así, el artículo 131 de la Constitución constituye o establece que la administración pública sirve con objetividad al interés general. La finalidad del interés general, como esto en esta Carta Magna, asigna a la administración pública de forma explícita, porque el interés general se convierte en el eje sobre el que debe de gravitar la actuación de la administración. Lo mismo sucede con el régimen jurídico de las administraciones públicas. Así, el artículo 3 afirma que las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general, el principio que es extensivo a la administración del Estado, a la autonómica y municipal. Más aún, el artículo 131 de la Constitución impone explícitamente que la administración sirva al interés público, pero que lo haga con objetividad y con sometimiento pleno a la ley y el derecho. En relación a los deberes fundamentales de los funcionarios públicos, cuando hablamos de funcionarios públicos queremos referirnos a una extensión mucho más amplia, a todas aquellas personas que no tienen la consideración de funcionario público en sentido estricto y que hacen una función o servicio. En primer lugar, hemos de ver los deberes de los altos cargos de la Administración del Estado. En este sentido, nos encontramos con la Ley 12/95 de mayo de incompatibilidad de la misma de la Administración General del Estado, la Ley 5/2006 del 7 de abril de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, el Código del Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, acordado por el Consejo de Ministros el 18 de febrero y publicado por orden del 3 de marzo del 2005. Este código será aplicable a los miembros del Gobierno, a los secretarios del Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado y entidades del sector público estatal de derechos públicos privados vinculados a dependientes de él. En relación a los principios del Código de Buen Gobierno, el Código de Buen Gobierno establece una serie de principios. El primero de ellos serían los principios básicos de los altos cargos. Los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado actuarán en el desempeño de sus funciones de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y ajustarán sus actuaciones con los siguientes principios éticos y de conducta que desarrolla este código, que son los de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, valer, información del entorno cultural y medioambiental y de igualdad entre hombres y mujeres. De esos principios éticos de los altos cargos hemos visto algunos, ¿no? Los altos cargos promoverán los derechos humanos y libertades de los ciudadanos, la adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción del interés general de los ciudadanos, se abstendrán de toda actividad privada en interés que pueda plantear conflictos de intereses con su puesto público, promoverán el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, no aceptarán ningún trato de favor o privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas, no infringirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos, actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, se abstendrán de todo tipo de actividades que puedan comprometer la objetividad de la Administración en el sentido de intereses generales, sus actividades públicas relevantes serán transparentes y accesibles para los ciudadanos, asumirán la responsabilidad de sus actuaciones ante los superiores y subordinados, ejercerán sus atribuciones según los principios de buena fe y dedicación al servicio público. En relación a los principios de conducta de los altos cargos, pues destacamos los siguientes: la plena dedicación, el desempeño de cargos en órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos no menoscabará el ejercicio de sus funciones, garantizará el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la información sobre el funcionamiento de los servicios públicos, extremará medidas para que el desempeño de las obligaciones cumplidas sea efectiva referencia de ejemplaridad para los ciudadanos, administrarán los recursos públicos con austeridad, se rechazará cualquier regalo, favor o servicio, prestación económica que pueda condicionar el desempeño de sus funciones, serán accesibles a todos los ciudadanos y tendrán la diligencia en contestar todos los escritos, solicitudes y reclamaciones que formalicen, se abstendrán de realizar un uso impropio de bienes y servicios de la Administración General del Estado que pone a su disposición por razón de su cargo, la protección del entorno cultural y de la diversidad lingüística y cuidará las actuaciones de los altos cargos, garantizará la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. En relación a los deberes de los empleados públicos, nos referimos a los deberes de los funcionarios públicos, haciéndole extensivo a todos aquellos que prestan servicios públicos en el marco de la Administración del Estado, aunque no tengan la consideración de funcionarios. Dichos deberes vienen establecidos en la Ley 7/2007, por la que se prevé el Estatuto Básico del Empleado. Se aplica al personal funcionario y al que proceda al personal laboral y de servicio de la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla, de la Administración de las Ciudades Locales y de los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculados dependientes de cualquier administración pública y a las universidades públicas. Los deberes de los funcionarios que constituyen su código de conducta son aquellos cargos que la administración puede imponerles en virtud del vínculo de sujeción especial que le une a ellos con esta. En primer lugar, hemos de hablar de los principios éticos de los empleados públicos establecidos en el artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado. Dentro de este, pues, vemos que los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que contienen el ordenamiento jurídico, su actuación perseguirá la satisfacción del interés general de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas a la imparcialidad del interés común, ajustarán su actuación a los principios de lealtad, buena fe con la Administración y los que ofrece sus servicios y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos, su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna, se abstendrán en aquellos asuntos en los que tienen un interés personal, no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras o obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público, no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja, actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, eficiencia y vigilarán la consecución del interés general, no influirán en la agilización de los trámites administrativos cuando ello comporte un privilegio en beneficio propio de terceros o cuando perjudique el interés de terceros, cumplirán con diligencia las tareas que se les encomiendan resolviendo dentro del plazo las expedientes de su competencia, ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, guardarán secreto de las materias cuya difusión esté prohibida legalmente y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo. Y también en el propio artículo 53 copemos los principios de conducta, que serían que tratará con atención y respeto a los ciudadanos y a los superiores y a los restantes empleados públicos, el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto se realizará de forma diligente y cumpliendo las jornadas establecidas, obedecerán las órdenes profesionales de los superiores a lo que constituye limitación legal, en cuyo caso se pondrán en conocimiento del órgano de administración competente, informarán a los ciudadanos sobre aquella materia o asuntos que no tengan derecho a conocer y facilitarán en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. La precisión y claridad de los deberes expuestos no exime de cualquier comentario que solo oscurecería el contenido de dichos deberes. Ciertamente, tanto la letra como el espíritu del estatuto es realmente loable. El problema es poner en práctica estos principios. Pero a contemplar la actuación de los miembros de nuestro gobierno y de los altos cargos de la administración en todo su ámbito del panorama es altamente desolador, lo que el elevado grado de incumplimiento de estos deberes y la generalizada corrupción instalada en nuestra sociedad. Así nos podemos preguntar que dónde está el problema, quizás en la falta de conocimiento de las normas éticas y la concienciación de su obligatoriedad. Si de verdad creemos que la misión primera de los gobernantes funcionarios es servir a la comunidad, no basta con decirlo. Hay que demostrarlo en todos los actos realizados cada día. En relación a la codificación de la ética pública, la función de los códigos éticos de ética de la conducta pública, en primer lugar hemos de decir que la conciencia de una ética pública que ha de guiar la conducta de los gobernantes y servidores ha existido siempre. Pero los numerosos escándalos de corrupción en las últimas décadas del siglo XX y en la actualidad han puesto de manifiesto la necesidad de regular los principios básicos de conducta de los gobernantes y servidores públicos. Pero a la hora de concretar las normas éticas de comportamiento de la función pública de diferentes estados, se ha debatido de forma también diferente, ¿no? Algunos países han optado por códigos de carácter muy general, como Estados Unidos y Canadá, otros han optado por códigos más comprensivos, que regulan comportamientos concretos, en los que también se establecen los posibles conflictos éticos y sanciones y castigos por la conducta antiética, como en el caso de Australia. A partir del año 78, por el Gobierno Federal de Estados Unidos, aprobó la Ley de Ética de la Administración Pública y la mayoría de los Estados de Norteamérica pues disponen de textos legales de ética y desde ese momento pues han ido apareciendo en los países democráticos. Por un lado, leyes de ética, por otro lado, código de conducta. En la actualidad hay una abundante legislación y documentos de ámbito internacional. Y existe intento de unificar criterios éticos comunes, entre ellos cabe citar el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos de 28 de enero de 1997, la norma de conducta de la Administración Pública Internacional de Naciones Unidas, Comisión de Administración Pública Internacional, en enero del 2002, y el Código Europeo de Buena Conducta Interadministrativa, firmado en Luxemburgo en el año 2005. En relación a la función de los códigos éticos en la vida pública, hemos de decir en relación en España también existen abundantes documentos que recogen normas éticas de carácter general o específico para los servidores públicos. Y citamos, por ejemplo, el decreto 1964 por el que se aprueba la ley de artículo de funcionarios civiles del Estado, reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado de 1986, reglamento de situación administrativa del año 1995, la norma para la vida pública del año 1998, Código de Buen Gobierno de los miembros de la Comunidad Autónoma de Administración Social del año 2005 y el Estatuto Básico del Empleado. En este sentido, hemos de señalar que ni los códigos éticos ni la institucionalización de la ética en la administración serían necesarios si existiese una mayor responsabilidad y afán en el servicio público de todos los funcionarios. Sin embargo, la falta de ética de los gobernantes y servidores públicos les lleva a transgredir con frecuencia el principio elemental de ética. Por todo ello, consideramos muy necesarios los códigos de ética y creemos que desempeñan un importante papel en los estados democráticos del siglo XXI, proporcionando muchas ventajas tanto para la sociedad como para los propios funcionarios y gobernantes. En relación a las ventajas de los códigos, en primer lugar hemos de ver las ventajas para la sociedad y para la calidad del servicio público, puesto que facilita el reconocimiento del fin propio de la administración pública, que es el servicio a los ciudadanos. Contribuye a mejorar la calidad de los servicios públicos y proporciona un importante mecanismo para la resolución de los conflictos sociales. También sirve para impedir, al menos hacer más difícil, la corrupción. Y permite, por último, que las autoridades y la sociedad puedan exigir responsabilidad. También nos encontramos con las ventajas para los servidores públicos. En relación a las ventajas para los servidores públicos, pues se puede producir una mejora ética en la actividad de los funcionarios y permitir a los propios funcionarios recuperar el valor y dignidad y estima que tiene su propio servicio para la comunidad, permite resaltar la rectitud ética de los funcionarios leales. Y contribuye a favorecer la responsabilidad de los funcionarios y gobernantes. También contribuye a garantizar los derechos de los funcionarios públicos y resplandece los auténticos valores del servicio público. Crea una barrera de protección del propio funcionario que le permite rechazar fundadamente determinadas proposiciones deshonestas por parte de los particulares. En relación a los inconvenientes, el gran inconveniente es el incumplimiento. No hay mayor corrupción que la existencia de normas y códigos a los que nadie presta atención. Cuando no se sanciona la conducta indebida, cualquier código de valores pierde su fuerza. Entre las situaciones, los códigos éticos, más que un beneficio, constituyen un grave perjuicio. Por último, vamos a ver el epígrafe relativo hacia el Código Universal de la Ética Pública. Los estudios actuales de la ética pública nos llevan a afirmar que hoy se hacen necesarias soluciones éticas comunes a todos los estados. Por lo que la apuesta por una ética mundial se hace indispensable. Estamos en un momento histórico en el que solo es necesario no solo una ética, un proyecto de ética integral o ética mundial que apueste por la dignidad humana, principio básico en una sociedad que aspira al bien de una humanidad. La ética de los gobernantes no puede mirar hoy solamente al ombligo de su país. De aquí que proponemos la elaboración de una ética planetaria. No se trata de un bello diseño intelectual, grandioso, irrealizable, sino un proyecto realista que debe de emerger de la base de la sociedad, del diálogo entre todos los gobernantes, entre hombres, las mujeres y todos los pueblos unidos por el objetivo es la elaboración de un Código Mundial de Ética Pública capaz de dar respuesta ética a los retos del siglo XXI. Para construir esta ética pública global en el siglo XXI, que no es una tarea fácil ni rápida, nosotros proponemos la elaboración de un Código de Ética Pública Mundial basado en el siguiente decálogo: el servicio al interés general, la imparcialidad, la transparencia, la honestidad, la integridad, la tolerancia con la tolerancia cero con la corrupción, la objetividad, el uso adecuado de los bienes públicos, la responsabilidad real y lealtad a la administración y a la sociedad y la humanización de la administración. Y todo ello apoyado en una buena educación ética. El mejor antídoto contra la corrupción es sin duda una buena educación ciudadana que enseña a respetar los bienes comunes de la sociedad.